en horas de la madrugada, falleció en la ciudad de Miami el poeta y patriota cubano Ángel Cuadra. Fue un luchador incansable por la libertad de Cuba, por lo que cumplió una condena de 15 años de prisión política del régimen castrista. Ángel Cuadra era abogado graduado de la Universidad de La Habana y también tenía una maestría de estudios hispánicos en la Universidad Internacional de la Florida. Por muchos años fue presidente del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio y era un declamador de excelencias. Su obra poética es impresionante. Peldaños en Cuba, 1959. Impromptus en Estados Unidos, 1977. Esa tristeza que nos inunda, 1985 en España. Requiem violento por Jean Palach en Estados Unidos, 1989. También había obtenido los premios literarios Rubén Martínez Villena, Universidad de La Habana, 1954. Amantes de Teruel, Teruel, España, 1988. Primer hispanoamericano en obtener este premio en Teruel. Además, premio de poesía José María Heredia. Críticos y comentarios de arte ACA, Estados Unidos, 1993, entre otros. Descanse en paz este hombre grande de la historia de Cuba, el poeta Ángel Cuadra. Exiliados cubanos y organizaciones de la sociedad civil en la isla piden al presidente de Estados Unidos que la revisión de la política hacia la isla se base en cambios democráticos sin concesiones. El colega José Luis Ramos tiene la noticia.
Son 162 propuestas sobre la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba que la plataforma Pasos de Cambio ha enviado a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, al Congreso y Senado de Estados Unidos, en la que señalan que la revisión de la política hacia Cuba debe ser en apoyo a la democracia y las elecciones libres y plurales sin realizar concesiones unilaterales. Cualquier eventual proceso de negociación debe estar precedido por la liberación incondicional de todos los presos políticos, dijo a Radio Martí Rosa María Payá, representante de Cuba Decide.
Que no se inicie concesiones unilaterales, sino condicionadas a que el régimen dé pasos irreversibles y pasos definitivos en favor del respeto a los derechos humanos. También se menciona que renuncie a las actividades injerencistas en el resto del continente. Se aclara que cualquier eventual negociación debe contar con la participación como interlocutores válidos de los miembros de la sociedad civil y de la oposición cubana en la isla y en la diáspora.
Solicitan al gobierno de Estados Unidos que promueva públicamente la voluntad de autorizar y promover ayuda humanitaria del pueblo estadounidense a la ciudadanía y la sociedad civil en la isla, impidiendo la intervención o beneficio del régimen. Sancionar política, financiera, diplomática y legalmente a las personas responsables y cómplices de la represión y las políticas de violación de derechos humanos.
Puntos muy específicos como no invitar a Cuba, a los representantes de la dictadura a la Cumbre de las Américas y en su lugar promover la participación de los representantes de la sociedad civil independiente.
Y entre otras propuestas está restablecer el relator especial sobre Cuba a través del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo Rosa María.
Que las democracias del mundo y especialmente los Estados Unidos escuchen lo que los cubanos que están comprometidos con la democracia tienen que decir.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Unión Patriótica de Cuba continúa ofreciendo alimentos y atención médica a personas necesitadas en la sede de esa organización opositora en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer declara a Radio Martí.
Y todos los días damos alimentos para más de 140 o 150 personas. Llegaron 7 personas nuevas, por lo tanto estaremos alimentando a más de 150 o 160 personas. Ahora, no todos vienen a buscar esos alimentos porque hay algunos que están postrados, algunos que son muy ancianos y mandan a algún familiar a buscarlo. Por ejemplo, hay una madre que viene y recoge alimentos para ella y 3 hijos, un hijo que viene y recoge alimentos para él y para una anciana postrada o 2 padres postrados o en situaciones muy difíciles de salud. Es decir, pasan más de 100 personas a buscar alimento para más de 150 personas diariamente. Y diariamente se atiende médicamente a entre 8 y 19, porque la cifra más alta que hemos tenido es de 19 personas en un día, personas que vienen buscando atención médica, o un analgésico, o un antibiótico, o un antipirético, o un antihipertensivo, va creciendo también en medio del hambre, la crisis y la miseria que se agravan de día en día en todo el país. No le cobramos un centavo a nadie, lo único que le estamos pidiendo ahora es que los que tengan madera seca, leña, árboles caídos en sus patios, que nos avisen para mandar a nuestro personal a buscar esa madera, porque tenemos serios problemas con el combustible y estamos muy escasos de recursos.
El Senado de los Estados Unidos absolvió este sábado al expresidente Donald Trump en el juicio político por incitar una insurrección que desencadenó el asalto al Capitolio Nacional el pasado 6 de enero. Todos los senadores demócratas y 7 republicanos votaron para condenarlo, pero no lograron los 67 votos que necesitaban. Hasta aquí este boletín de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos presentes aquí representando a la Fundación Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, siempre dirigido por Carlos Santana. Y empezamos el programa de La Voz de la Oposición con nuestro querido amigo de Cuba, uno de los hombres que tiene una historia muy activa en la lucha en favor de la democracia en Cuba, creador del documento más importante que se ha creado en la historia postcastrista y durante la dictadura. Me estoy refiriendo a la patria de todos y a uno de sus creadores, el doctor René Gómez Manzano, un gran amigo de nosotros, de Cuba y de la oposición. Bienvenido a nuestro programa, René.
Saludos cordiales para todos.
Igualmente. René, ¿en qué aspecto tú te inclinarías a pensar qué es lo más dañino que está pasando en Cuba en este momento?
Bueno, ante todo tenemos que decir que el sistema económico impuesto y mantenido a sangre y fuego por el castrismo durante decenios, y que ha probado hasta la saciedad su total ineficiencia, no solo en Cuba, sino en todos los países donde se ha ensayado, toda la antigua Unión Soviética, Europa Oriental, incluso China, etcétera, porque bueno, mantienen el régimen político, pero se convencieron de que el sistema económico no funciona, entonces concedieron determinadas libertades económicas a sus súbditos. Pues bien, como decía, este sistema mantenido a sangre y fuego por el régimen ahora se ha revelado aún más inoperante para resolver los problemas del país. En medio de esto, que a lo que el régimen le ha dado el nombre, que por cierto a mí me parece bastante ridículo, si se quiere, incluso, que es tarea de ordenamiento. Esto sencillamente, como lo he planteado yo en artículos que he publicado en medios de prensa, específicamente en CubaNet, no es más que una terapia de choque que tanto critican los comunistas cuando se aplica en otros países, países democráticos, países donde hay gobierno de centro, de derecha. La critican acremente, pero eso mismo lo que han hecho en Cuba, sencillamente, con todo este cambio de la moneda, toda esta devaluación del peso, aumentos de precios, lo que han hecho sencillamente es reducir el consumo de los ciudadanos, el salario real, reducirlo. Vemos que cuestiones, productos que son fundamentales, como por ejemplo, digamos, por decir, el panecillo diario que le dan por la cuota de racionamiento a los ciudadanos, lo ha aumentado su precio la friolera de 20 veces. Es decir, es el 2000% de lo que era anteriormente, de 5 centavos pasó a 2 pesos. Eso es una cosa, porque además es un artículo vital de primerísima necesidad, ¿no? Y que refleja la esencia de todo este proceso. Lo mismo los ómnibus, bueno, el transporte, que era 40 centavos, ¿no?, lo subieron a 2 pesos. Y como eso, la electricidad, todo, cuestiones vitales para el ciudadano han sufrido, mejor dicho, aumentos descomunales. Entonces, toda esta terapia de choque, pues, coincidió precisamente con el justamente se inició el 1 de enero, de manera que coincidió con el inicio de este año. A eso habría que sumar esta pandemia que se ha incrementado tremendamente en los últimos días y semanas, y bueno, que no tiene para cuándo acabar. Esto unido a su vez al hecho de que Cuba es, hasta donde sea, el único país de América, por lo menos de los mayorcitos, en el cual no se aplica ninguna vacuna. Es decir, se habla de vacunas cubanas, ellos dicen que es un éxito, que es un tremendo aporte a la salud mundial, todo eso, pero por ahora están en fase de estudios. Se están haciendo pruebas, algunas en la primera después faltaría la tercera parte, pero entonces una serie de países que están aplicando ya la vacuna a sus ciudadanos, claro, no autóctonos, sino vacunas importadas, ya creadas y desarrolladas en otros países, pues la están aplicando, por el caso de México, Argentina, Brasil, etcétera, toda una cantidad de países que están aplicando la vacuna, y que en Cuba no, ni se habla de eso, sencillamente se habla de los planes, las soberanas, las pruebas, y entonces el pueblo cubano entonces sufriendo este incremento de la pandemia y sin siquiera el aliciente, ¿no?, de que, bueno, va a ser inmunizado, una parte de la población empezará a ser inmunizada. Eso no se sabe para cuándo sea. Ellos han hablado del primer semestre de este año, lo cual, por cierto, implicaría una aceptación, ¿no?, una aprobación en los distintos pasos que tiene que sufrir una vacuna para tener validez y para comprobar su efectividad y su inocuidad. Hablan del primer semestre, pero bueno, ya sabemos que la gran especialidad de este gobierno es incumplir los planes que traza un plan y después eso se incumple y punto, ya, ¿no? O sea que no hay perspectiva ninguna de una mejoría en ese sentido. Todo esto pues ha coincidido, todo esto junto, el incremento de la represión contra la oposición interna, es decir, toda una serie de factores que han hecho que este 2021 haya empezado peor que más.
René, correcto, sí. En este escrito que te hiciste en cubanés, el titular es, y quiero que lo expliques, que Dios se apiade de Cuba. ¿Todo queda en las manos de Dios?
No, por supuesto. Bueno, eso es un título, ¿no? De verdad que claro, que necesitamos, el pueblo cubano necesita la compasión del Todopoderoso. Pero bueno, como dice el sabio refrán, decir, a Dios rodando, pero con el mazo dando. Es decir, tiene que actuar el ciudadano también, porque ese es el instrumento, además, del que dispone el Todopoderoso para hacer su obra. Son las manos de las mismas personas, los seres humanos. Sus hijos son los que tienen que actuar y hacer tomar decisiones ante la situación caótica que estaba sufriendo el país. Pero de verdad que es una situación terrible, como decía desde el principio, ¿no? Todo lo que ha venido con este nuevo año es algo verdaderamente sobrecogedor. Pero bueno, esperamos que el pueblo de Cuba reaccione, que la gente, que ya lo está haciendo esto, y por otros actos, la forma en que protestan abiertamente en las calles, etcétera. Realmente quiero decir que, y algunos actos puntuales de una protesta más y reclamos y suspensión de labores, ¿no?, especie de huelgas informales. Es decir, que se ve un renacer en este sentido, algo que resulta muy alentador.
Y desde tu experiencia personal, cuando tú comenzaste esta lucha, bueno, cuando te hiciste más popular en el 94, a la fecha, ¿qué comparación tú puedes hacer de ese respaldo del pueblo hacia ustedes? Yo recuerdo que organizaban mítines de repudio, actos de repudio, le tiraban piedras, acababan con las casas de ustedes y con los familiares. Pero ahora el pueblo, ¿cómo reacciona?
Por desgracia, esto me llamaban mítines de repudio, pues que respetan tanto. Bueno, son una manifestación de los minutos de odio de aquellos de que hablaba Orwell en su brillante obra, ¿no?, novela 1984. Por desgracia, estos actos de repudio se siguen realizando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que antiguamente era más, se les daba más por esto que enmascararlo, en el sentido de que entonces había vecinos, etcétera, que se prestaban a estas mojigangas inmundas. Y ya no es así, ¿eh? Ahora tienen que poner ómnibus, entonces traen a las personas de un centro de trabajo, pues a lo mejor situaba 2 o 3 kilómetros de distancia, entonces lo llevan hasta el domicilio de la persona a la que le van a hacer el acto de repudio, entonces para hacer un poco de público ahí, para que haya un poco de público en el lugar. Lo otro entonces se enmascaraba más, ¿no? Parecía que eran los mismos vecinos, ¿no? Las personas que estaban allí inmediatas a la persona, ¿no? Entonces a protestar y a decir indignada supuestamente, ¿no?, por lo que había escrito o por la actividad que estaba desplegando ese opositor o ese disidente. Entonces, pues protestaban ahí, una manifestación espontánea de repudio, de rechazo. Ya ahora, eso tiene el mismo tipo de acto de espontáneo, se ve que no tienen absolutamente nada, de lo gran punto que tienen que traer personas de un centro de trabajo distante, donde sencillamente ni saben quién es esa persona que está allí, ni que contra quién están hablando, etcétera. Y entonces se ve a la lengua, ¿no?, que todo no es más una manipulación y una mentira más del régimen comunista.
René, ¿qué efecto tú crees que ha tenido en la economía lo que va a hacer de eliminar el peso fuerte ese que ellos tenían y volver al peso cubano, un cambio que en este momento aparentemente no está funcionando en nada? ¿Tú crees que mejore la situación?
No, el problema fundamental, en mi modesta opinión, en esto sería bueno que estuviera la hermana Marta Bebey Rubio, que es una brillante economista. Sí, pero bueno, yo que soy jurista, pues bueno, tengo también algunas inquietudes sobre el plan económico y demás. Pero claro, no soy especialista en esta materia. Pero bien, en mi modesta opinión, sencillamente los que han aprovechado esta esta situación de la eliminación del peso para hacer la terapia de choque a la cual me refería anteriormente. Es decir, cuando se haga el saldo de todo esto, es decir, pues han subido salarios, han subido prestaciones de seguridad social y han subido precios. Pero cuando se haga el balance, bueno, los precios subieron en tanto y los precios de tales artículos, de tales servicios, y entonces los salarios han subido más cuánto. Y cuando usted haga el balance de todo eso, usted lo que va a ver sencillamente es un despojo al ciudadano de a pie. Es decir, le han rebajado los salarios reales a los ciudadanos. Sencillamente han aprovechado esta situación para eso. De paso, al eliminar la moneda convertible, pues entonces renuncia, el gobierno renuncia a una de sus tretas fundamentales para enmascarar la carestía y la explotación a la que somete al pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque sencillamente cuando abrieron las cuentas en dólares, sí, las tiendas en dólares, pues en este caso el llamado chavito, ¿no? Es decir, el peso convertible, que bueno, era un sucedáneo, es decir, era lo mismo con otro nombre. Bien. Cuando abrieron esas tiendas, entonces, no, espere, aquí a los cubanos se les paga en pesos cubanos, moneda nacional, la llamada moneda nacional, aunque las dos son nacionales, pero bueno, se le llama moneda nacional, y además con precios subsidiados y con cuotas determinadas, etcétera. Eso es lo que recibe el ciudadano común. Ah, entonces hay personas que reciben, por ejemplo, remesas del extranjero. Ah, bueno, entonces, para estas personas, entonces tienen derecho a ir a una tienda donde se le vende en divisas y a precios que están acordes con el patrón internacional. Lo que es una mentira, porque personas que han venido de países del primer mundo, de los mismos Estados Unidos, qué sé yo, de España, ven los precios y dicen, no, pero todo está más caro que en mi país, en un país donde hay un sueldo elevado y un desarrollo, etcétera. Pero bien, supuestamente es a precios internacionales. Sí, pero entonces usted se encuentra, por ejemplo, una ama de casa o un simple trabajador, un obrero común y corriente, que entonces necesita para su casa una botella de aceite y entonces tenía que ir a comprar esa tienda, porque era donde estaba por la libra. Así me acuerdo, pero que no alcanzaba para nada, y que no alcanza para nada. Pero entonces tenía que ir a buscar la botella de aceite a la tienda en divisa. Y entonces para ir a la tienda de aceite, ¿en cuánto le salía una botella, la botella, que el pomo que iba a comprar? Ah, no, si el precio eran 2 pesos CUC, eso equivalía a 48 pesos cubanos. Es decir, que el gobierno le estaba vendiendo a ese trabajador humilde que iba a comprar solo lo más estrictamente necesario para subsistir a precios leoninos. Y entonces, pero eso se enmascaraba. Porque como era él en divisa, entonces con otra cifra, ¿no? 2 pesos. Y entonces, pero no, para conseguir esos 2 pesos usted tenía que desprenderse de 48 pesos cubanos, del salario de varios días para comprar un pomo de aceite. Entonces la explotación, la carestía se enmascaraba. Decirse, pero bueno, ahora el régimen se ha quitado la careta, ha renunciado a eso, ahora los precios son los precios del pedido, increíbles que entonces han establecido. Y entonces ya se ve más claramente a qué grado llega esa explotación que el sistema ha entronizado contra el ciudadano de pie.
Yo quería hacerte una pregunta, más bien en el ámbito tuyo legal. Un ejemplo, yo cometo una infracción, igual en cualquier país, en todos los países, las infracciones legalmente hay que tener una responsabilidad. Pero a mí una autoridad me pone una multa, un ticket, y yo tengo el derecho de no pagarlo e ir ante un juez. Y el juez determina si se ajusta a los códigos penales o civiles. En el caso de Cuba tenemos muchas quejas, porque resulta que los policías, que no tienen por qué tener experiencia legal, pero al menos ellos pasan unos cursos de aplicar la ley de acorde al
código. Perdona, eso es una aclaración, ¿no? Eso puede suceder ya en los Estados Unidos, ¿no?
Claro, por eso te digo.
Aquí en Cuba, yo no conozco cursos de ese tipo, ¿sí?
Pero bueno.
Que agarran un ciudadano, generalmente de las provincias orientales, porque aquí los habaneros, por ejemplo, en La Habana, específicamente en la capital, no quieren ser policías. Los jóvenes habaneros, a pesar del desempleo y las prebendas que le dan a los policías, no lo quieren hacer, entonces tienen que traer personas de zonas rurales, alejadas, etcétera, los traen, los visten de azul y ya.
Por eso,
que ese es el mecanismo fundamental por el cual captan a los agentes de la policía.
Yo hacía esa salvedad. En cualquier país, no Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, se supone que un guardia, una autoridad que pone un ticket tiene el más mínimo elemento de lo que está haciendo. Pero resulta que tenemos muchas quejas en Cuba, que el Código Penal dice una multa por infracción X que dice de 0 a 100 cuotas y ellos ponen miles de dólares. Me imagino que uno tiene el derecho a ir ante un juez o una corte.
No.
¿Cómo está funcionando eso? ¿Cómo está funcionando?
No, no,
sistema.
La primera cuestión que entonces es para burlarse más del ciudadano, digo yo, porque qué otro sentido tiene eso, es que usted puede, en principio puede recurrir a una autoridad superior, que no necesariamente es judicial, puede ser el superior jerárquico de la gente que le impuso la multa, etcétera. Bien, primera cosa. Pero para usted poder hacer eso, usted tiene que pagar la multa. O sea, que de entrada ya usted paga la multa. Entonces después vamos a ver si efectivamente, y suponiendo que le acojan lo que usted plantea, entonces, bueno, le condonan la multa. Es decir, le suspenden, le eliminan la multa y entonces le devuelven el dinero. Pero eso es a posteriori. De entrada usted tiene ya que estar pagando lo que le impusieron. Puede ser una total arbitrariedad, pero tiene que pagarla para poder entonces... bueno, primero que no, porque hay un delito, eso sí es un delito, lo que era incumplimiento, es un delito de título larguísimo, son como cuatro líneas, ¿no? Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la imposición de medidas administrativas, algo así. Es un delito que a mí me a prisión, es decir, si usted le impone una multa, usted no satisface esa multa, primero se le duplica, se le triplica, y entonces, en definitiva, puede entonces incoarle una causa penal ya por un delito. Ese es el sistema que ha establecido el reino. Por otra parte, en imposición de la multa, otra arbitrariedad más, que además es evidente, que se ha denunciado la prensa independiente, por supuesto, la oficialista aquí, que no es ni prensa siquiera, derecha, pues no habla de eso. Que es que un ciudadano que está deambulando por la ciudad, y por casualidad no tiene el asobuco, o muchas veces tiene el asobuco, pero se lo va un momento para fumar un cigarro, que obviamente se lo tiene que bajar para poder fumar, o para ingerir un alimento, o tomar un líquido, o lo que sea. Entonces a ese le imponen una multa leonina, brutal. Entonces los turistas, pues deambulan, que por cierto son una de las fuentes principales de contagio. Cuando le dan las estadísticas, el mismo doctor Durán, lo que ve es que la cantidad grande de personas, no, esto de... Tienen un término para eso, no recuerdo ahora, casos importados. La gran parte de eso, claro, y también cubanos, ¿no?, que regresan a su patria y demás, desde el extranjero. Pero muchos de esos son turistas, es decir, y entonces sencillamente eso andan, deambulan por toda la ciudad, y entonces sin hacer el menor intento de ponerse un asobuco ni nada, pero a eso no le ponen multa. Contra eso la policía no actúa. Es decir, un privilegio irritante. Y que además es obvio porque y que molesta extraordinariamente a la ciudadanía, porque es así, es una discriminación contra el cubano.
René, hay casos que son obviamente mal utilizados la información penal de la multa que están poniendo. Por ejemplo, hay multas por X casos que se supone que no pasen de 100 pesos cubanos, y ellos ponen 1,000 y hay que pagar los 1,000 a pesar de que van en contra de la ley.
Bueno, debo reconocer que las últimas disposiciones que han dictado, por ejemplo, ahora con motivo de la pandemia, es decir, las infracciones estas administrativas, ¿no?, eso mismo del asobuco, etcétera, en general las multas que se contemplan son de miles de pesos, que por cierto, bueno, ya que estamos en este tema, además de miles de pesos, que es un absurdo, es decir, la otra era el tiempo que irónicamente o sarcásticamente el pueblo cubano llama la época de los maus. Bien, entonces, en la época de los malos, resulta que cuando dictan ustedes el Código de Defensa Social, que era el Código Penal, ¿no?, que estaba vigente en aquel momento, le establecen ustedes las multas, es decir, los distintos delitos tenían de cantidad de multas, pero las multas se medían cuotas. Es decir, era la multa de 100 a 300 cuotas. Pero las cuotas, a su vez, se adecuaban a las posibilidades. No lo mismo una multa a un millonario que una multa a un simple obrero. Y entonces, o a un desempleado. Entonces, bueno, las multas eran por cuota y cada cuota podía ser desde 50 centavos hasta 20 pesos. O sea, que se podía adecuar, ¿no? Ahora no, ahora le ponen el gobierno que dice que es humilde, por los humildes y para los humildes. Entonces le ponen una cantidad alzada y determinada, una suma de 2,000 pesos. Y entonces, pero señor, no es lo mismo 2,000 pesos a la que tiene un negocio particular, donde tiene un ingreso, o recibe remesas de familiares en el extranjero, etcétera. A un infeliz que realmente tiene su sueldecito, o que a lo mejor no tiene ni empleo siquiera. Entonces, pero nada, no resulta que este gobierno de los humildes, por los humildes y para los humildes, ni siquiera se tiene en cuenta eso. Son sumas que, repito, las que han impuesto ahora, por lo menos en los últimos tiempos, con este problema del coronavirus, con el giro comunista chino, para decirlo con más propiedad, ¿no? Resulta que todo son cantidades determinadas en miles de pesos, sumas elevadas para un ciudadano común, ¿no? Sumas elevadas y que no tienen posibilidad de adecuarlas ni adaptarlas a las posibilidades económicas de que la sufren, ni mucho menos.
René, ¿qué mensaje puedes mandarle al pueblo cubano que está pasando una peor época de su vida en este momento?
Esperanza existe, yo siempre mantengo la esperanza. El pueblo sencillamente tiene que seguir por esta misma vía por la que ya está transitando. Es decir, estas situaciones de, digamos, de explosiones de descontento popular, manifestaciones públicas de rechazo a determinada tal o cual medida del régimen, etcétera, esto era inconcebible hace unos años atrás. Y entonces ya se están produciendo, pero eso tiene que proseguir, por supuesto, tiene que intensificarse. Y al mismo tiempo, bueno, dentro de las limitaciones que ellos tienen, porque déjenme decir, yo sí siempre he sido un decidido partidario de que en este tipo de régimen de vocación totalitaria, evidentemente en Cuba, la rajadura empieza por arriba, ¿eh? La rajadura, yo soy convencido de eso. Entonces, ¿qué es lo que además nos enseña la historia? Porque bueno, todo, en la antigua Unión Soviética, en la Europa Oriental, en Mongolia, en fin, todos los países que han padecido regímenes de este tipo, la rajadura empieza por arriba. Son los mismos grupos del Partido Comunista, etcétera, que se dan cuenta que ya el sistema no funciona, porque, y entonces actúan en consecuencia. Entonces, eso mismo, esas condiciones están dadas en Cuba. Es decir, es que el sistema no funciona, entonces hay que ser un ciego, un loco, o un, bueno, un locutor de Noticiero Nacional de Televisión, para no darse cuenta de eso. Entonces, bueno, el problema es que entonces hay que tomar las medidas pertinentes. A lo que hay que quitar a una persona que está de retranca, que no permite que se hagan los cambios que el país necesita, etcétera, pues bueno, pues hay que quitarla. Y entonces, y ahora en unos meses debe celebrarse el Congreso del Partido. A pesar del sistema antidemocrático que dentro de los mismos comunistas existen, pues bueno, no, por ejemplo, no hay una votación general para entonces elegir a los dirigentes del partido, no mucho menos, no, se reúnen, no, todos los militantes, que son bastante pocos, un partido netamente elitista y minoritario, eso ya se sabe. Pero bueno, ni siquiera todos los militantes tienen derecho a votar. Votan los secretarios generales, y se reúnen los secretarios generales de los núcleos del partido, y los burócratas del partido. Esos son los que se reúnen para elegir por municipio a los delegados al Congreso. Salvo eso, salvo algunos organismos, algunos unas fábricas, etcétera, a los cuales se les da la posibilidad de elegir de un delegado directo, que llaman ellos. Bien, entonces, bueno, el sistema es antidemocrático totalmente, correcto. A pesar de eso, todo ese descontento que existe esos padecimientos que tiene, también la masa del Partido Comunista, no los altos jefes, que son los grandes privilegiados, como todo el mundo sabe, sino la masa, los cientos de miles de militantes de fila, que en lo esencial pues padecen los mismos males que está padeciendo un cubano a pie. Entonces todo eso se irá trasluciendo, y entonces eso propiciará también, no solamente desde abajo hacia arriba, la presión que puede y debe ejercer el pueblo, es decir, protestar, reclamar, criticar todo lo tanto que hay para criticar en este país. No solo eso, sino también de la misma dirigencia, pues sencillamente reconocer que este sistema ha sido funesto, ha sido un fracaso para el pueblo cubano, y sencillamente hacer lo que es necesario, es decir, hacer los cambios que sean necesarios, e iniciar un proceso de transformación donde, bueno, Cuba pueda salir de este bache lamentable, calamitoso, en la que la ha asumido el castrismo.
Y René, ¿para qué tú crees que sirva ese Congreso del Partido? ¿Para que el pueblo siga viviendo del invento y el gobierno del cuento? ¿O lo que es lo mismo, el pueblo hace como que trabaja y no trabaja, y el gobierno como que les paga y no les paga?
Sí, no, la esperanza mía es que no siga. Hasta ahora ha sido así, como eso tú dices. Esas palabras tuyas reflejan lo que ha sucedido desde principio hasta hoy. 62 años de este sufrimiento que ha padecido el pueblo cubano. Pero bueno, precisamente la esperanza mía y lo que me anima y bueno, lo que yo espero es que no pase eso mismo, porque si para lo mismo, bueno, pues seguiremos en esta misma situación y entonces claro, seguirá creciendo el descontento popular y entonces habrá será posible entonces escenarios ya de otro tipo, pero bueno, la idea es precisamente que no pase eso mismo, ¿verdad? Que se den por caben de dar cuenta. Y además no solamente de darse cuenta de que el sistema no funciona, con lo cual es algo obvio, hay que estar ciego para no verlo, sino además obrar en consecuencia, es decir, tomar las decisiones y las medidas que permitan empezar a salir de este bache, de terrible, de esta furnia en la que está sumido el pueblo cubano. Entonces es mi esperanza, si lo hacen, bueno, pues bien, por lo menos ya empezamos a salir del hueco. Si no, bueno, sería más de lo mismo, ¿no? Algo verdaderamente lamentable.
Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros y esperamos tenerte próximamente en nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por Radio Martí. Gracias.
Buenas tardes. Sí, gracias a ustedes. Un abrazo.
Buenas tardes.
La Voz de la Oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba. Yo soy Carlos Santana y aquí estamos como siempre Orlando González Landi y Santiago Álvarez, y ahora establecemos nuevamente la comunicación con Cuba y tenemos a la líder de la oposición, Marta Beatriz Roque Cabello. Así que Marta, buenas tardes y bienvenida al programa.
Bueno, un gusto estar con ustedes en el programa.
Empecemos, Marta, hablando de la decadencia en la que está cayendo y ha caído el régimen cubano. Empecemos por ahí.
Exacto, mira, en estos momentos en el país hay dos problemas graves. El primer problema grave que sabemos es el problema de salud con el virus chino. Se ha hecho exponencial la cantidad de personas contagiadas. ¿Por qué? Porque sencillamente a cualquier cosa que se le saca un poquitico el pie en el país se vuelve un problema. Y como tú has estado viendo todos estos días, los PCR se han demorado hasta más de 20 días. Yo conozco personas que vinieron del extranjero y que han estado trancadas 20 días sin un resultado del PCR porque la dictadura no se lo ha dado. Y entonces vienen a Cuba a cumplir tareas, a cumplir misiones de cualquier tipo, y no pueden hacerlo porque tienen que estar encerrados. Si tú sales sin el resultado del PCR, tienes una multa e incluso puede que te busquen, como han juzgado a personas en Santiago de Cuba y en otros lugares, por haber transmitido el virus chino. Y además de eso, las sentencias han sido de 8 meses, han sido sentencias largas para semejante cosa. Se pasaron de la multa a la prisión. Entonces, esta situación que tienen con el virus, que es la situación número uno del problema, pues está sin control. Sin control, en todo momento ellos dijeron que iban a haber camas suficientes, etcétera. En estos momentos aquí en La Habana, el gobernador de La Habana ha estado comunicando que está haciendo gestiones para más camas en los hospitales. Quiere decir que no les alcanzan los hospitales para la gente que tienen ingresada. Y el segundo problema es la famosa tarea ordenamiento. Eso da hasta vergüenza hablar de eso. En particular, el propio presidente de la República dijo que el ordenamiento se les había ido de la mano y en 20 días no se habían obtenido los resultados que se esperaban, y había que ordenar el ordenamiento para que se tenga una idea de la virtualidad del idioma que se usa en este país.
Y tengo entendido que eso fue algo que se estudió durante algunos años, así que no fue una medida del mes.
No, además Raúl Castro se decía constantemente que tenía que ser despacio, que se tenía que avanzar, pero que tenía que ser despacio. Fue tan despacio que duró 10 años. Sí. Pero independientemente de eso, de lo despacio que pudo haber sido y de los años que ha durado, no sirve. Entonces, él mismo ha dicho en su propia boca, en su propio lenguaje, que hay que ordenar el ordenamiento a 20 días de que se pusiera en práctica. Yo espero que en alguna intervención que haga, tendrá que decir, hay que ordenar la ordenación del ordenamiento. Y así seguirá buscando palabras para utilizar ordenar, porque es increíble lo que está viviendo Cuba en estos momentos. Yo les digo a ustedes que por mucho que yo trate de transferirles la situación que hay en este país, es prácticamente imposible transferirla. Por el virus, en primer lugar, y en segundo lugar, por todo este mal trabajo y todas estas malas condiciones que se han hecho para esta tarea ordenamiento. Ellos mismos no se respetan.
El igual,
como ejemplo. Sí.
Igualmente, ellos tienen el estribillo ese de que todo el que piensa diferente es pitiyanqui, que todo el que recibe ayuda moral, económica, es un mercenario, porque en realidad de eso han vivido ellos. Ellos han vivido la miseria, han cambiado la miseria humana del pueblo de Cuba, basado precisamente ellos de mercenarios, porque han vivido de la carroña del mundo entero y viven de los que más odian, porque en realidad quien mantiene al pobre pueblo de Cuba, lo poquito que le llega, es precisamente por los enemigos del norte, como dicen ellos, el imperio.
Sí, exactamente. Yo te estaba diciendo que no respetan ni sus propias leyes, y una de las cosas que más está molestando al pueblo es, por ejemplo, la ministra de Comercio Interior hizo una resolución en el mes de diciembre, la resolución 136. En esta resolución la ministra plantea que las dietas médicas, la leche de los niños, la comida que se le da a algunas personas con algunas enfermedades específicas, que no es mucho, que es una tontería prácticamente, pero es algo que se recibe extra y que es muy bienvenido en cualquier casa. La ministra dijo que todo esto iba a continuar subsidiado, y de forma inexplicable, porque eso está escrito en una resolución, lo que implica que está legislado. Entonces, de forma inexplicable, las dietas valen, por ejemplo, la de diabético, un pollo que valía 70 centavos vale 25.60. En definitiva, es un poquitico más, un poquitico menos, de acuerdo al peso del pollo. O sea, que se burlan hasta de lo que legislan, porque ¿cómo tú vas a decir en un documento oficial que las dietas van a seguir subsidiadas y te vas a aparecer con que el día que vas a comprar el pollo, en vez de 70 centavos, te tienes que gastar 25.60? Eso es casi increíble para las personas que tienen esta dieta, que es esta pequeña ayudita. Por otro lado, aquí se habla siempre de que hay justicia social, de que hay que atender ahora mismo con este problema del COVID, que hay que atender a las personas de la tercera edad, etcétera. Existían algunos comedores para ancianos, personas con problemas, discapacitados, que estos comedores valían 2 pesos. Ahora, en estos momentos, valen 20 pesos. Hay una cantidad de personas tremendas que no lo pueden pagar, porque son 20 pesos diarios, 5 días a la semana, son 100 pesos. Algo que no pueden pagar, no tienen bolsillo para eso, para comprar la comida del comedor por 400 pesos mensuales. Entonces, la gente ha protestado, ha dicho, ha vuelto a decir, incluso hasta las propias agencias noticiosas provinciales de la dictadura, pues transmiten lo que dice la gente, no puedo pagar el comedor, los comedores se les está quedando la comida hecha, que es malísima, por cierto, y no es una comida sazonada, no es nada, pero bueno, es algo que estos pobres ancianos que no tienen acceso a más nada pueden ingerir diariamente. Bueno, pues sencillamente no pueden ir a comer. Entonces, ¿dónde está la justicia social? ¿Dónde está la palabra que han dicho o que han empeñado de que la famosa tarea, ordenamiento, no va a afectar a la sociedad? Eso es verdadero desastre.
Fíjate si el desastre es grande, que no solo se atribuyen el derecho a darle la comida con la cuchara a quien ellos deciden y cómo deciden, sino que entorpecen la iniciativa tanto de familias del exilio como de personas pensantes que tratan de ayudar al prójimo brindándole un poco de su comida, y también persiguen eso, porque hemos visto la persecución que hay contra organizaciones que tratan de darle un pedazo de pan al pueblo, al prójimo. También lo prohíben, es decir, que no solamente son ineficientes, sino son tan malos que no deja que otro tenga iniciativa para alimentar al vecino.
Exacto. Nosotros podemos ver eso en varios lugares del país, donde la gente protesta, y por esa protesta de la gente, la seguridad del Estado tiene que acceder a que le den comida, porque eso, aunque parezca una bobería para algunas personas que no tienen idea de lo que pasa en Cuba, eso ayuda muchísimo al cubano. Que le alivies una comida ayuda muchísimo al cubano.
Marta, las colas siguen siendo agotantes, y sobre todo la variedad en cuanto a la comida que pueden recibir sigue siendo tan pobre como antes.
Yo te diría que está peor que que hace 3 o 4 meses atrás. Las cosas son imposibles de obtener. Mira, si dicen que sacan en una tienda, digamos, aceite o hasta el mismo pollo, que casi nunca lo sacan por moneda libremente convertible, sino por las tiendas que están en moneda nacional, pues las colas son una cosa increíble de lo grande que se hacen, de los problemas de las colas. La gente, pegada una al lado de otra, la gente está en las colas una arriba de otra, pero no solo las colas en moneda nacional, sino también las colas en moneda libremente convertible. Conozco una persona que lleva 2 días haciendo cola en una tienda de moneda libremente convertible y no ha podido comprar. O sea que a la hora de cerrar, cierran y no importa el que quede ahí en la cola. La gente se deprime de una forma que no tienes idea. Estar un día entero en una cola, un día completo en una cola, y después no poder comprar, eso es deprimente. Además, porque en la moneda en que no te pagan, en la moneda que tienes que obtener porque tus familiares te pueden mandar con tremendo sacrificio un poquito de esa moneda, porque tú sabes que en Estados Unidos se gana bien, pero se gasta también porque hay toda una serie de obligaciones, hay impuestos, hay que pagar seguros, etcétera, y que no es la vida del cubano aquí. Entonces tú dices, no, pero está ganando $14 la hora, ¿no? $14 la hora. Pero tienen que cumplir con las obligaciones porque los Estados Unidos es un país de leyes y Cuba no. La gente hace tremendo sacrificio para mandar a Cuba ese dinero. Y además no lo puedes utilizar porque vas a la tienda y no puedes comprar porque la cola no te permite comprar. Entonces eso es desestabilizante emocionalmente. Y la gente está como loca en la calle. Tú no tienes idea. Las personas caminan y hablan solas. Y tú dices, bueno, pero ¿qué cosa es esto? Porque todo el mundo tiene un nivel de estrés que es agobiante. Te decía al principio, y te vuelvo a decir ahora, que soy incapaz de transmitirte lo que está pasando en Cuba en estos momentos.
Bueno, fíjate que a la larga o a la corta, ellos siempre se van a beneficiar. El que tiene familia en Cuba, desde el exilio, le manda dinero. Y aunque esa persona pudiera resolver la situación relativamente rápido y poder tener una vida dedicada a disfrutar su familia, a disfrutar el éxito que pueda tener en su trabajo o en recibir ayuda familiar, tiene que estar en una cola un día y otro día y otro día. No va a poder hacer revolución, no va a poder pensar en el bien de la República, no va a poder pensar en los derechos humanos. Porque lo único que el gobierno quiere que la gente tenga en mente es sobrevivir y alimentar a su familia.
Exacto, pero ¿sabes por qué? Porque la dictadura piensa que si las personas están entretenidas en el problema de que no tienen que comer, de que no tienen que llevar a la mesa, de que no tienen medicina, de que el médico no te puede atender porque no hay consulta médica de esa especialidad. Cuando la gente está entretenida en eso, no se preocupa de la política.
Así es.
Y eso es lo que quiere la dictadura.
Exacto.
Que las personas no se preocupen de la política. Que no les interese nada de lo que hagan desde el punto de vista legal. Porque a nadie le interesa una ley, a nadie le interesa una resolución, a nadie le interesa nada. Si no estuvieran protestando porque están vendiéndole la dieta a precios que no está establecido. Entonces, todo esto lo hacen precisamente para entretener, independientemente de que todos sabemos que no hay dinero del país y que el país tiene una cantidad de deudas pendientes aplazadas que no sabemos cómo las va a cumplir. Por ejemplo, la deuda del Club de París cuando se cumpla el tiempo de gracia que le dieron.
Bueno, mira, Marta, es que eso es muy fácil. Es que hasta cuando cometieron el error de ellos, según ellos un error, pero cuando hicieron lo normal o lo cerca de lo normal, de dejar algunos cuentapropistas, algunos propietarios de negocios, algunas personas que tengan capacidad para subsistir por sus propios medios,
y que no estén apoyados por el gobierno, le cogieron miedo, porque esa persona, a la vez que tenga dinero y tenga facilidad, va a querer dar su opinión y va a querer libertad.
Correcto. Aquí nadie puede tener dinero. Eso es una premisa.
No, pero ellos cometieron el error de permitir una cuanta gente con un poco de dinero y por eso echaron para atrás el asunto de la libre prensa.
Marta, fíjate lo bueno que son ellos en el terror ese psicológico, que aquí nosotros en el exilio podemos observar y constatar que viene mucha gente de Cuba y son enemigos de meterse en problemas políticos. Te dicen así tranquilamente, no, yo no quiero volver a saber de problemas políticos. Es decir, que automáticamente niegan la posibilidad de pensar, de participar en unas elecciones, de elegir un partido. Ellos, para ellos, están vetados. Ya. Eso lo sacan de su vida porque están tan asqueados de esa persecución que le laceran la posibilidad a la persona de pensar por sí misma.
Exacto. Aquí el problema de la política es asqueante.
Oye, Bebata, abundando un poco en lo que estaba hablando el Andy, cuando la gente llega de Cuba, está todavía cohibida y está, pero en cuanto empiezan a trabajar, en cuanto empiezan a ver a la gente, enseguida son otra persona. Y eso nos da esperanza para que el cubano que ha sido humillado y vejado toda su vida dentro de la isla llegue un momento que también pueda reaccionar y revirarse como lo están haciendo cada vez más frecuentemente, como pasó el día 27.
Correcto. No, Santiago, y hay que ir una cola. La persona esta que estuvo en la cola 2 días, producto del trabajo que nosotros hacemos en el Centro Cubano de Derechos Humanos, esta persona me puso al aire las conversaciones de varias gente en la cola. O sea, que tenía el teléfono encendido y estábamos oyendo lo que estaba conversando toda esa gente en la cola. Y lo que habla la gente es increíble. Tú no tienes idea.
Eso sí está bueno.
Todo el mundo en la cola, de lo que más se queja es de la imagen de los dirigentes. Todos gordos, todos saludables, todos con ropa buena, con ropa buenísima. Y en particular hablan del presidente que no repite una camisa, para nada. Todos los días se pone una camisa distinta. Me imagino que después que se la quita la regalan.
Y atendiendo a todo esto que tú estás diciendo, tú sabes mejor que nadie que siempre se ha anunciado la caída del castrismo, pero hasta hoy los Castro siguen ahí porque sus cercanos herederos se encargan de mantenerlo en el poder. ¿Tú te atreverías a decir, a pronosticar en este momento, si estamos asistiendo ya al punto final de la dictadura cubana o estamos en la coma todavía?
Mira, yo no te puedo decir eso, porque ellos tienen aspiraciones puestas en el actual presidente de los Estados Unidos. Y aquí se habla que en el mes de marzo comienza a funcionar nuevamente la Western Union. Y no te puedo decir si en un momento determinado va a tener una inyección de financiamiento. Nosotros no sabemos, ni tengo la menor idea de cómo va a reaccionar el actual gobierno de los Estados Unidos. Aunque sabemos que en campaña él ha dicho que va a mantener la política de Obama, etcétera, etcétera. La campaña es una cosa y en la presidencia es otra. Por consiguiente, existe la posibilidad de que si hay una inyección de financiamiento, esto se alargue. Pero si se sigue la política que había, pues sencillamente va a ser muy difícil para la dictadura poder mantenerse. Ahora, sí te puedo decir, con relación al estado de coma, quien está en estado de coma es el pueblo. O sea, la dictadura no tiene problema para comer, ni para trasladarse, ni para vestirse, ni para salir de pachanga, ni para tener casas en el exterior, porque ahora mismo se ha anunciado que le quitaron una casa de 13 millones de dólares al hijo de Fidel Castro en España. Y esto se ha anunciado con documentos probatorios de que así ha sido, y que incluso la firma que tenía la propiedad de la casa es una firma que está a nombre del propio Tony Castro Soto del Valle. O sea que estas cosas que repercuten también en la dictadura, porque me imagino que ahora Tony tendría que buscar otros 13 millones de dólares para comprarse otra casa y buscar, porque son dinero que ellos han estado disfrutando.
Mira, Marta, el problema que hay en Cuba es ese, que todas estas sanciones y todos estos, como diría, refuerzos del bloqueo, nada más que perjudica al pueblo cubano, porque ellos siguen viviendo igual. Lo que hace falta es que no les den dinero, que no den el crédito, a ver si de alguna manera podemos ayudar a que la clase que tenga un poder creativo en los contrapropistas o en cualquier cosa, que pueda prosperar un poco, que no tenga que pasarse el tiempo la gente buscando comida.
Bueno, eso para ellos no es ningún problema que la gente esté en esa situación.
No, claro,
no le interesa, no le interesa el pueblo de Cuba, no le interesa el coronavirus y la gente que va a matar, porque eso casi segura que todos están vacunados.
No solo eso. Ellos sí tienen tiempo para planear cómo seguir manteniendo su poder, mientras el pueblo no tiene tiempo para planear su libertad.
Correcto, correcto. Ellos tienen todo el tiempo del mundo para abonearse con las organizaciones internacionales y con todo el mundo. Estos 62 años en que nos han convertido a todos los que luchamos por los derechos humanos de este país, nos han convertido en mercenarios, en terroristas. Y la gente se repite lo mismo. La gente te dice, no, pero eso es un terrorista, eso es un mercenario. Bueno, yo nunca he visto un terrorista que vive en la calle, porque los terroristas están todos juzgados y en prisión. El que se prueba que es terrorista, bueno, pero dicen terrorista, mercenario y contrarrevolucionario, etcétera, etcétera. La cantidad de epítetos que les dé la gana de decir, porque repiten lo mismo que la dictadura. Exactamente, lo mismo que la dictadura.
Sí, señor. Y sobre todo, estas son gente que tiene cierto poder para no tener que estar en una cola todo el día. Pueden dedicarse a otras cosas como lo están haciendo.
Sí, Santiago, porque todos ellos tienen la comida en su casa. O sea, se la llevan. Las necesidades se las llevan. Eso es, los familiares viajan al extranjero a traer su ropa, sus equipos, sus cosas. Todos tienen carro, todos tienen piscina. Todos se mueven en un nivel y en un ambiente totalmente capitalista. O sea, no, el socialismo no existe para ellos. El socialismo es para el pueblo. Para ellos existe el capitalismo. Y quieren y aman el capitalismo. Y les encantan los Estados Unidos y todo lo que se produce en los Estados Unidos.
¿Y cuando pueden vienen a los Estados Unidos?
Sí, cada vez que pueden van a los Estados Unidos. Lo que pasa que en el caso de la familia de Raúl Castro, el presidente Trump le quitó la posibilidad de viajar a los Estados Unidos y a otros familiares y a otros dirigentes, etcétera, que no pueden ya entrar en territorio americano.
Ahora, lo que sí está claro, Marta Beatriz Roque Cabello, es que ese régimen no va a dialogar con nadie, porque si por la televisión salen diciendo de que son mercenarios, ya están etiqueteando a la gente y ellos no van a hacer ningún tipo de diálogo.
No, seguro, diálogo no va a haber. Y ellos tratan por todos los medios de chantajear a esas personas con las que hablan, para que de ahí no salga nada. Ellos no van a ceder ni un pedacito de uña, nada. Ellos no van a ceder en lo absoluto, porque si tuvieran vergüenza, no estarían haciendo pasar a este pueblo por lo que está pasando. Los niños enfermos con este COVID-19, las personas mayores muriéndose de hambre. Hay que pensar incluso en personas que lo han servido, que han estado en sus guerras en Angola, en las guerrillas, en distintos lugares, dando su juventud. Cuando la guerra de Angola tenían 18 años, 19 años, porque eran del servicio militar obligatorio. Y esas personas en este momento están totalmente abandonadas, porque no les interesa para nada a esta dictadura, no les interesa. Su interés es mantenerse en el poder, vivir bien, tener bien a su familia, a los hombres, a sus queridas, etcétera, etcétera. Eso es lo que les interesa.
Yo recuerdo, recién haber terminado la guerra, o la guerra específicamente de Angola, hubo un discurso, recuerdo, que un discurso Fidel Castro fue bien claro, y dijo, manifestó esto, casi textualmente, que no se crean nuestros soldados que cuando vengan de su compromiso internacional van a tener privilegios. La revolución necesita de sacrificio. Y yo que tenía un amigo en Santo Suárez que me dijo, voy a Angola, o escucha esto, voy a ir a Angola a ver si cuando venga la guerra me dejan en paz. Yo muchos años después fue que entendí hasta qué punto llega una dictadura a que un hombre o joven piense así de esa manera.
Sí, ese ha sido el punto culminante de la dictadura durante todos estos años, y siempre Fidel pidiendo el sacrificio al pueblo, igualito que lo hace en estos momentos Díaz-Canel, pidiendo sacrificio y sacrificio y sacrificio. Hay personas que han muerto sin tener vida, porque vivir aquí como se vive no es tener vida, y han muerto y no han podido disfrutar de la vida. No han podido tener unas vacaciones, no han podido tener una casa digna, no han podido tener las menores comodidades en su casa. O sea que llevamos años, 62 años desgraciadamente, en la que tres generaciones han sufrido el pie aplastante de la dictadura sobre ellas.
Marta, ¿qué tú crees que pueda hacer el pueblo? El pueblo, lo que tú puedes, ¿qué tú crees que va a hacer el gobierno si esto se sigue prolongando, el problema de la falta de alimentos, la coronavirus y todo eso? ¿Qué te parece a ti que sería lo que haría esta gente?
El gobierno no le interesa. Va a seguir diciendo lo mismo, Santiago. Vamos a como ha sido siempre, en el futuro vamos a estar mejor que si yo, porque el gobierno se dedica a vender el futuro para tener presente. Ha sido así siempre, siempre, siempre. Esas son sus características. Las características con las que ha sobrevivido tanto, la mentira, el engaño al pueblo de Cuba. Hay que acordarse de cómo Fidel Castro engañó a este pueblo. Hay que acordarse que Fidel Castro le decía que iba a haber tanta leche en Cuba que la íbamos a botar al mar. Eso la gente se recuerda perfectamente. Y de otras barbaridades como esa, que dijo que la gente, los litros de leche en la casa no los iban ni a recoger porque iban a estar cansados y aburridos de tomar leche. Y en Cuba los niños después de los 7 años no tienen leche. Entonces, yo te puedo decir que al gobierno no le interesa que no tenga más comida, que no tenga más dinero, no le interesa. El pueblo tiene que amarrarse a los cinturones y aguantar. Ahora, desde el punto de vista del pueblo, yo sí no sé lo que va a suceder, pero yo pienso que algunas personas se atreven, son muy valerosas en hacer documentos, en explicar lo que está pasando en el país. Todo eso es importantísimo, pero la gente lo conoce. A nadie tú le puedes decir nada de lo que está pasando en Cuba. Tiene que ser un comunista retrógrado de cualquier país, eso con la izquierda tirada en un montón, que te diga, no, Cuba es un ejemplo, etcétera. No, no, la gente sabe perfectamente lo que pasa aquí. Entonces, yo creo que es muy bueno, muy bonito, muy elegante escribir documentos que cuenten la historia de Cuba. Pero sería mejor hacer una propuesta, que la gente proponga algo para darle solución a esto que tiene este pueblo loco. Hay que hacer una propuesta de cómo solucionar este problema.
Bueno, mi amiga Marta, yo conozco un caso histórico, incluso un documento histórico donde usted participó, que por querer dar ideas terminó presa. Y la gente también conoce en esa parte de la historia. Es decir, que con ellos no se sabe por dónde le entra el agua al coco. Ustedes tuvieron esa misma iniciativa, ayudar a su propio pueblo, y terminaron encarcelados igual, siendo pagados y asalariados del imperio.
Pero no era este momento. Este es el momento de hacer este tipo de cosas. Este es el momento. En aquel momento todavía este pueblo estaba dormido y tenía esperanzas, y sobre todo siempre tuvo la esperanza de irse para los Estados Unidos. Esa es la esperanza que tienen en estos momentos todas las familias cubanas, que tengan un hijo, un hermano, un primo, no sé quién, que lo reclama y se vayan a los Estados Unidos.
Nada, Marta, que ya estamos llegando al final, y el pueblo de Cuba está atravesando el peor momento de su historia, con la peor dictadura más férrea de toda su historia.
Sí, exactamente. Indescriptible el momento que está atravesando el pueblo de Cuba. No se puede